4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 20 de marzo de 1951, una mujer de Valencia hizo historia. Se convirtió en la primera persona en España con documento nacional de identidad. Aquel día nació el DNI para todos los españoles, un proyecto que la administración de Franco había puesto en marcha en 1944. Desde entonces hemos visto DNIs de todos los tamaños y de todos los colores, literalmente. Y hoy se ha dado un paso más, porque el gobierno este martes ha dado luz verde al DNI digital y la gran novedad es que no va a ser una tarjeta física, sino que lo podremos llevar en el teléfono móvil. Ahora bien, esto acaba de empezar y todavía le queda un poquito. Habrá varias fases. Lo primero que tienes que saber es que el DNI físico no desaparece, ni mucho menos. Lo que ocurre ahora es que también puedes tenerlo en el teléfono y utilizarlo con limitaciones. Lo segundo que hay que saber es que el DNI digital no es lo mismo que el DNI electrónico, que está en vigor desde 2006. En ese documento, que ahora tenemos todos y que incorpora un chip con nuestros datos, bueno, podemos decir que el DNI digital es una evolución del DNI electrónico. Ahora bien, a partir de mañana, ¿qué podemos hacer con este DNI en nuestro móvil? Pues, por ejemplo, podremos identificarnos dentro de España, si así nos lo pide la policía o la Guardia Civil. Podremos también alquilar un coche o registrarnos en un hotel. Tendrá validez legal como si enseñásemos en persona el documento de toda la vida. Ahora bien, no se puede utilizar fuera de España. No vale para viajar fuera de nuestras fronteras y por ahora tampoco se pueden realizar trámites con la administración. Eso llegará en otra fase, en un futuro. Si te gusta la idea, a partir de mañana puedes bajarlo si cumples una serie de requisitos. Lo primero es descargar en tu móvil una aplicación que se llama Mi DNI. Esta es una aplicación de la Policía Nacional y asegúrate que sea la oficial para no dar datos privados donde no debes. Cuando la tengas, tendrás que activarla y para eso necesitas tener en vigor tu DNI electrónico y además tener operativas las claves que te dieron cuando lo renovaste. Si no, siempre te queda la opción de ir a una comisaría donde expidan el carné y pedir orientación. Si sabes todo esto, lo puedes activar. Esta aplicación no guarda tu DNI, solamente se ven los datos en tiempo real, con lo que si te roban el móvil, por ejemplo, no estaría esa documentación. También puedes elegir qué información muestra con tres opciones. Que se vea la foto, el nombre y la edad. Otra opción podrá mostrar el sexo y la fecha de validez. Y la tercera mostrará el documento completo. Total, que el futuro ya está aquí, pero hasta que lo dominemos será mejor llevar el DNI de toda la vida. Además, con ese nunca hay problemas de cobertura. Están pasando más cosas. La delegación del Gobierno en Asturias asegura que una inspección rutinaria realizada en septiembre en la mina de Cerredo, en la que ayer murieron 5 mineros, concluyó que todo estaba en regla. Todo apunta a que el origen de esa explosión fue debido al gas grisú. El geólogo José Antonio Sáez de Santa María ha explicado en COPE que en teoría estos yacimientos deben contar con aparatos que lo detecten.
Tiene que haber y lo normal es que lo haya. No se había detectores y unidades de control, pues ya desde los años 80 empezaron a ponerse las primeras. Esto no empezó ayer a ver los sensores en las minas, los hay desde hace 40 años. Pero no solo de grisú, también los hay de oxígeno, los hay de CO2, los hay de CO, que además mandan la información en tiempo real a estaciones remotas situadas fuera de la mina.
El mercado laboral encuentra en la Semana Santa la antesala de las vacaciones de verano. La agencia de colocación Randstad calcula que en la de este 2025 las empresas generarán más de 126.000 contrataciones, casi un 6% más que en la Semana Santa de 2024. Marta Ruiz.
Y casi 9% más que niveles previos a la pandemia. La mayor parte de esos puestos de trabajo se darán, como es lógico, en el sector de la hostelería con más de 108.000 contratos, algo más del 85% del nuevo empleo previsto. El 15% restante se concentrará en el sector del transporte y la logística y del entretenimiento. Y si miramos por regiones, Andalucía es la que más empleo va a crear, seguida de Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. En estas regiones se firmarán 6 de cada 10 nuevos contratos, siendo Canarias la que encabeza en cambio el crecimiento con un 12% más de contratos que hace un año. Entre los perfiles más demandados, camareros y cocineros, aunque desde Randstad señalan que cada vez se reclaman más los perfiles de maître y sommelier.
Y desde mañana miércoles, quien viaje al Reino Unido procedente de un país de la Unión Europea deberá presentar un nuevo permiso de entrada a su llegada. Esta autorización electrónica de viaje cuesta unos 12 euros, dura 2 años y se consigue antes del viaje de manera online en la página web del gobierno británico. Y en los deportes, hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Que va a salir del Real Madrid-Real Sociedad, que se juega a las 9:30 en el Bernabéu con la ventaja del 0-1 de la ida para el equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Endrick, el pichichi de la Copa en esta competición, será titular, dejando en el banquillo a Kylian Mbappé. Ancelotti tiene previsto hacer 6 cambios con respecto al partido ante el Leganés. Álava parece que también va a ser titular al lado de Asensio en el eje de la defensa. La Real informa Marco Antonio Sande. Parece que Oyarzabal ha superado sus problemas en el pubis y será titular. Tiene 5 bajas el equipo: Churi Urdín, Brais Méndez, Zakarian, Pacheco, Odriozola y Becker. No hay riesgo de perderse la final por tarjeta, salvo el expulsión. Habrá una buena entrada en el Bernabéu, va a pitar Alberola Rojas. El
tiempo de juego comienza hoy a las 9 en COPE. De la otra semifinal, el Atlético Barcelona de mañana, Simeone ha confirmado a Musso en la portería y en el Barça, Rafinha y Cubarsí están ya recuperados. En Las Palmas, Silesen ha sido operado con éxito de una perforación en el intestino delgado y Erling Haaland estará entre 5 y 7 semanas de baja en el Manchester City.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Mañana llegan las nubes y la lluvia y empiezan a bajar las temperaturas, que se van a quedar en los 17 grados de máxima. Las mínimas se mantienen altas, con 11 grados esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque, en la A42 en Getafe, en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3, y en Villaverde, circulando hacia la A42. Y Madrid crecerá este año un 2,8% y un 2% el año que viene, según el Servicio de Estudios Económicos del BBVA Research. Este crecimiento del Producto Interior Bruto de la región supondrá la creación de 135.000 puestos de trabajo, en buena medida gracias a la inmigración. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
El gobierno ha dado luz verde al decreto que endurece los requisitos para abrir universidades privadas y públicas. Se pide un mínimo, por ejemplo, de 4.500 alumnos y además un nuevo informe vinculante. Este fin de semana, en ese mitin en el que la vicepresidenta primera de España del gobierno, María Jesús Montero, cuestionó la presunción de inocencia, pues también aprovechó para decir esto.
La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador, que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar.
Según Montero, las universidades privadas, ya lo has escuchado, son una amenaza para la clase trabajadora y acusa además a los alumnos de las universidades privadas de comprarse títulos. Es curioso, pero unos cuantos miembros del gobierno se han formado precisamente en diferentes disciplinas y estudios en diferentes centros privados por todo nuestro país, sin ir más lejos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero también, por ejemplo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y unos cuantos más, ¿eh? Pero ¿cuál es el argumento del gobierno? Pues dicen que hay muchas universidades privadas que son un chiringuito y que lastran la reputación de España porque no cumplen con los mismos estándares de calidad y de exigencia que otros centros educativos. Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno.
Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema.
Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué pensáis que el gobierno sale ahora con esto de las universidades privadas?
Pues mira, yo le estoy dando vueltas y sinceramente, además de pensar que el otro día la vicepresidenta primera del gobierno se cubrió de gloria, y lo digo de verdad porque tuvo un mitin en Jaén el domingo en el que no le quedó ni un asunto por tratar y se fue metiendo de charco en charco. Pero te voy a decir, a mí lo que me preocupa de todo esto, y llevamos todos estos días hablando y me parece fenomenal, si de verdad se abriera un debate de fondo sobre el sistema universitario y sobre las necesidades de financiación y de oferta de plazas, que es el principal problema que tiene la universidad pública. Pero viendo cómo van reaccionando el resto de ministros, lo que ha continuado explicando el presidente del gobierno, Pilar, yo tengo la sensación de que es de verdad una nueva forma de enfrentar y de dividir. Y de verdad que me parece preocupante. Ya solo el gran titular de que todas las personas que estudian en universidades públicas, en universidades privadas, compran títulos, y la sensación de que son los ricos, las familias ricas, las que van a este tipo de centros universitarios, de verdad creo que además de estar fuera de la realidad, solo se busca la permanente confrontación.
Coincido con Paloma en ambas cosas, ¿no? La primera, en la referencia al día poco glorioso que tuvo el otro día la vicepresidenta primera y que, bueno, le ha llevado a decir que no la hemos entendido. A veces a lo mejor pues uno no es entendido porque no se hace entender o porque dice otras cosas distintas de las que
debería
decir.
Bueno, y que el Partido Popular ha tergiversado también sus palabras, que es lo que ha dicho, ¿no? En lugar de aclarar lo suyo, ataca a los demás.
Increíble.
Por eso digo que tuvo un mal día, la verdad. No tenía la cabeza quizá lo más clara que la ha tenido. Pero yendo a la cuestión principal, también coincido con Paloma en que a lo mejor esta conversación o esta polémica nos va a distraer de lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es cuál es la capacidad de generar conocimiento y cuál es la capacidad de que ese conocimiento además se traduzca en investigación, progreso y bienestar de la Universidad Española, que es una capacidad que, como poco, es manifiestamente mejorable. Y creo que uno de los problemas que tiene la Universidad Española, pública y privada, es que genera un talento que, si quiere desarrollarse del todo, se ve casi forzado en muchos ámbitos a emigrar. Bueno, dirigir el foco hacia esta cuestión, no sé, mira, la verdad, yo estudié de principio a fin la enseñanza pública, incluida la universidad. Tengo a mi alrededor gente que ha hecho caminos en una y otra. Y mira, y hay otra cuestión que también a veces no se dice, la falta de medios y la falta de plazas para ciertas disciplinas en la universidad pública. Algunos alumnos que no son malos y que tampoco son necesariamente ricos, les aboca a ir a una universidad privada así que en realizar su vocación personal. Yo tengo algún caso muy cercano, ¿no? Es decir, que me da la sensación de que este debate que nos está apartando de lo que realmente es importante y de lo que es crucial en esta cuestión para hacernos, bueno, pues todas las generalizaciones son malas, ¿no? Naturalmente que hay universidades privadas que no tienen los estándares a lo mejor que deberían tener o que son inferiores a la media del sistema, pero también hay universidades públicas que no tienen los recursos y por tanto no tienen el nivel que deberían tener para el grado de desarrollo que tiene nuestro país.
Bueno, es llamativo además que Pedro Sánchez, ¿no?, diga que en los centros privados prima el negocio sobre la calidad, cuando sabemos que muchas universidades privadas de nuestro país tienen un prestigio a nivel mundial, un enorme prestigio. Y me imagino que cuando él estudió además en centros privados, no fue precisamente a que le regalasen la nota, sino que buscaría calidad o también oferta educativa. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer a fondo cómo está el sistema universitario de España y qué es lo que pretende precisamente este decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que dice la norma?
Pues mira, lo primero que dice, lo que plantea es el objetivo, ¿no? El objetivo último de la norma es garantizar que las universidades sean proyectos de calidad. Se lo hemos escuchado al presidente del gobierno. Establece nuevos requisitos para la creación de universidades. Primero, se necesitará un informe obligatorio y vinculante, que hasta ahora no lo era, un informe elaborado por agencias estatales o autonómicas que evalúe la calidad del centro. Ese es el primer examen sine qua non. También otro requisito, que los nuevos centros tengan un mínimo de 4.500 alumnos en sus primeros 5 años, que se garantice al menos un 10% de plazas de alojamiento universitario para los estudiantes. Y ojo, porque el gobierno pone el foco en las universidades online. Solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales, es decir, desde Madrid. Hasta ahora, con el Parlamento Autonómico bastaba.
¿Tenemos, Íñigo, muchas universidades privadas en España? Bueno, la respuesta es que sí, ¿no?
Pues sí, y además, cada vez más. Hay que tener en cuenta que la última pública, la Politécnica de Cartagena, se creó en 1998. Desde entonces, desde el 98, privadas se han creado alrededor de 40, es decir, 40 a cero. Para ser más concretos, 36 a cero. 36 privadas por cero públicas creadas desde 1998. Estamos a nada del sorpaso. En unos meses habrá en España más universidades privadas que públicas. En Madrid, por ejemplo, ya se cuentan más los estudiantes privados de primero de medicina, que pagan hasta 23.000 euros por curso, que los que acuden a la pública.
Pero mira, perdona que te interrumpa, porque aquí es un ejemplo de lo que pasa con la pública. Medicina, una carrera totalmente vocacional, donde se exige posiblemente la mayor nota. Los chavales se tienen que ir a la privada haciendo las familias un enorme esfuerzo, algunos teniendo que rehipotecar su casa, pidiendo créditos, porque precisamente sus hijos, siendo muy buenos estudiantes y siendo totalmente vocacional, se han quedado a lo mejor a dos o tres décimas. Y conozco muchos ejemplos de chavales que están yendo a la privada con un gran esfuerzo por parte de sus familias, porque en la pública apenas hay plazas.
Sí, es que además la Facultad de Medicina es el mejor ejemplo por lo que tú estás diciendo. Además de los elevados, el corte de la nota, digamos, el problema en muchas de estas carreras, que además, como tú bien dices, además de tener unos conocimientos y unas notazas, porque tienen que tenerla durante el bachillerato, luego la EBAU y la selectividad también, es que no se crean las suficientes plazas. La demanda es superior, muy superior a la oferta. Hay un problema del profesorado, hay un problema de la financiación. Yo también conozco casos precisamente de la Facultad de Medicina aquí en Madrid, en dos universidades públicas distintas. Entonces, claro, yo lo que digo es, si está muy bien abrir el debate de fondo y si realmente se quiere hablar, yo creo que el problema no es que haya más universidades privadas. Estamos de acuerdo en que estamos asistiendo a una proliferación de escuelas de negocios, de centros, algunas online, y yo creo que tampoco es muy bueno, muy positivo que el gobierno hable con esa ligereza de la compra de títulos, de que los títulos no sirven, de que no están homologadas. Yo creo que eso no es así. Yo desde
y de
luego,
enfrentar a las dos universidades cuando pueden convivir perfectamente.
Claro, y creo que se tiene que garantizar esa financiación, y seguramente el foco que tiene que tener puesto el gobierno, y luego efectivamente hay competencias en educación, la mayoría están transferidas con los gobiernos autonómicos, es unos mínimos de financiación, tendrán que estipularse, y sobre todo que haya más plazas. Si es que el problema es que haya personas que se queden fuera de ir a una universidad pública porque no hay suficientes plazas. Y como tú decías, muchísimas familias, y yo creo que hay que poner el foco aquí, porque no es verdad que ni son ricas, que tienen que hacer un esfuerzo importante.
Tremendo, especialmente en esta carrera, en
medicina.
Acaban
pagando universidades privadas porque no tienen opción de ir a la pública.
Y seguramente la inmensa parte o la inmensa mayoría de los alumnos que están estudiando medicina, su primera apuesta siempre ha sido una universidad pública. Se han quedado descolgados. Quieren estudiar, eso sí o sí, se han esforzado para estudiarlo, ¿por qué tienen que estudiar otra cosa? A muchos no les queda más remedio, pues porque sus familias a lo mejor no pueden hacer ese esfuerzo económico. Pero quien puede apretarse el cinturón y hacerlo, por supuesto, va a hacer todo lo posible para que su hijo o su hija, buen estudiante, estudie lo que quiere, que en este caso es medicina.
Está claro, sí.
Íñigo,
otro caso, Pilar, si me permites, otro caso que conozco de primera mano. Ciencias de la actividad física y el deporte. Para entrar en la facultad que hay en Madrid hay que ser prácticamente un deportista de élite. Buenos alumnos que tienen buena nota se quedan por décimas fuera en las pruebas físicas. ¿Cuál es su alternativa? O no estudiar lo que quieren o irse a la universidad privada.
Es así, es que es así.
Caso muy similar, sí.
Bueno, seguimos, Íñigo.
Sí, te cuento que las universidades que se podrían haber afectadas, por cierto, aquí hay que concretar que este decreto es para la apertura, la creación de nuevos centros, es decir, los que ya hay creados que no cumplirían los nuevos requisitos sí que podrán seguir dando clases, y lo más importante, que es lo que creo que le molesta más al gobierno, expedir títulos oficiales. ¿Quiénes se ven realmente afectados? Pues las universidades que hay en trámite ahora mismo, que hay en construcción. En España hay 9 universidades privadas en tramitación, 4 centros en Madrid, por ejemplo, pendientes de validación desde hace meses. Todas las universidades podrían ver en peligro su proyecto cuando esta norma entra en vigor, que según tiene dicho el gobierno, tendrá que ser en mayo, aunque, importante, el Congreso de los Diputados tiene que convalidar la medida.
Pero yo recuerdo que ya, no sé cuándo fue, no sé si fue en 2021, el ministro de Universidades por aquellas fechas, Manuel Castel, ya redactó, ¿no?, y luego aprobó el decreto de creación y reconocimiento de universidades.
Claro, lo que dice la izquierda es que ese decreto está claro que no funcionó, porque era para evitar precisamente esto, la proliferación de centros privados en detrimento, según el gobierno, de los públicos. Este decreto ahora se modifica y endurece, y se endurecen los criterios, como hemos dicho. Fíjate, la clave está que hasta ahora bastaba con un informe no vinculante de la Conferencia General de Política Universitaria para poner en marcha un proyecto universitario que luego debía aprobar el Parlamento Autonómico. La conferencia señalaba si ese proyecto se ajustaba a los criterios de calidad exigidos. Pero ese informe era una mera recomendación. A efectos prácticos, se podía crear una universidad con informes desfavorables. De hecho, Pilar, hemos estado investigando y hay varias universidades privadas con informes desfavorables. Ahora, además del informe de la conferencia, lo dijo ayer Sánchez y lo ha ratificado hoy en el Consejo de Ministros, se necesitará otro de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y aquí está la clave de bóveda de todo, será vinculante. Es decir, un examen que decidirá si esa iniciativa educativa tiene la calidad suficiente como para seguir hacia adelante. Si no, para ese examen, tu proyecto, por mucha financiación que tenga, se queda out.
Paloma, Lorenzo, este endurecimiento de los requisitos que nos acaba de contar Íñigo, ¿es una medida realmente necesaria o es una barrera a la competencia?
Pues es que yo, como digo, lo que veo es que casi el gobierno está más centrado en poner esas barreras y en la confrontación, porque además, vamos a hablar, claro, aquí el problema está en que esas universidades que se van a impulsar están sobre todo en dos comunidades autónomas, que son Madrid y Andalucía, donde justamente gobierna el PP con mayoría absoluta. Y lo que estamos viendo además, lo hemos visto en materia fiscal, lo hemos visto en otros ámbitos, que el gobierno busca esa confrontación con comunidades del PP y, a mi juicio, abrazando propuestas que consideran que ideológicamente pueden agitar mucho a unos electorados contra otros, pero que realmente, si te vas al fondo de la cuestión, ¿cuál es el problema que tenemos? Porque a mí me preocupa bastante más, me parece que lo decía Lorenzo al inicio de la charla, me preocupa bastante más la fuga de talentos, me preocupa bastante más que yo, las personas que tengo cerca que se han dedicado de verdad a la investigación, que tienen una carrera académica profesional, ya no están en España. ¿Qué estamos haciendo para que toda esa gente regrese, investigue en España, aporte cosas aquí? Eso para empezar. Y luego también pienso que hay una parte de la política española, lo estamos viendo con este ejemplo, que no se centran mucho en hablar de las cosas que son realmente importantes. Es decir, yo creo en... Yo también soy estudiante de la universidad pública y creo que es importante y creo que la formación es muy importante. Pero lo que digo es, hay muchísima gente ahora que sin tener un título universitario, sabemos que la formación profesional también está creciendo muchísimo, en muchísimos trabajos, no sé hasta qué punto miran ya solo el título que tienes tú expedido de una universidad, de otra. O sea, creo que también el mercado laboral se ha ido modernizando, ha cambiado, y me da mucha pena pensar que estamos más centrados en decir que, madre mía, los ricos que solo quieren que les compren títulos a sus hijos, que en centrarnos en una educación que luego se transforme de verdad en el mercado laboral, en las oportunidades que existen, y pienso que está muy alejado de la realidad, ¿eh? Yo escuchaba hoy a los políticos y yo decía, es que yo no lo entiendo, no creo que ni siquiera las entrevistas de trabajo hoy y las oportunidades que hay estén tan centrados en esto, ¿no? Universidad pública, privada, me parece que están bastante lejos de la realidad.
Bueno, yo, Palomar, muchas gracias, compañero.
Hasta luego, Pilar.
Vamos a hablar de otro asunto, Lorenzo, Paloma, porque os quiero plantear un debate que va más allá del momento actual de tensión belicista que estamos viviendo. Partimos de esta situación, sí, porque Europa se prepara para el rearme, para rearmarse. Según la presidenta Ursula von der Leyen, en 2030 Europa debería estar en condiciones de librar una guerra contra Rusia sin contar con la ayuda de los Estados Unidos. Si Europa quiere evitar la guerra, Europa tiene que estar preparada para la guerra. Es la frase que dijo von der Leyen hace poco más de 10 días. Y yo os quiero plantear, ¿hacia dónde nos lleva esto? Hay un artículo muy interesante que ha escrito Xavier Gómez, que es el obispo de San Feliu de Llobregat, en Tarragona, que nos lleva a una reflexión más profunda sobre el rumbo que estamos tomando. Con él vamos a hablar a continuación. Don Xavier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y disculpa que te matice, pero San Feliu de Llobregat es provincia de Barcelona, por si acaso nos están oyendo de allá.
No, pues una matización perfectamente que bueno, pido disculpas y corregimos, por supuesto. San Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona. ¿La militarización nos lleva a una sociedad más segura o todo lo contrario? ¿A una sociedad con más miedo y más tensión?
La militarización, bueno, por un lado, puede dar la sensación de y ser percibida como que facilita una sensación de seguridad, pero al mismo tiempo que puede dar la impresión de una sensación de seguridad, por otro lado, predispone también para un enfrentamiento, ¿no? Porque nadie se arma solamente para defenderse.
Usted plantea ir más allá de las ideologías que apoyan o critican el incremento en gasto militar para llegar a un punto de reflexión sobre cuáles son las verdaderas vías para buscar o encontrar la paz. ¿Cuáles serían esas vías?
Bueno, en primer lugar, que no soy yo el que propone, ¿no? Yo simplemente me hago eco y recojo el magisterio de la Iglesia, de los papas del siglo XX y XXI, la enseñanza social de la Iglesia, ¿no? Yo creo que es muy clara la propuesta de la Iglesia, siempre es apostar por la cultura del diálogo, que es la que tiene que estar en la base, ¿no? De lo que ocurre, que ahora vivimos en un contexto geopolítico donde se están dando patadas al tablero y vivimos en esa incertidumbre, ¿no? De falta de referencia, de referentes incluso morales en el mundo de la política, con lo cual se genera un clima de mucha incertidumbre.
¿Pero la paz qué es? ¿Un derecho o un privilegio?
La paz es un derecho. La paz es un derecho, no un privilegio. La paz no puede ser simplemente un paréntesis entre guerras. La paz es un derecho que está recogido como tal en la Declaración de los Derechos del Hombre y, desde luego, para las religiones y para el cristianismo, la paz es además un don y una tarea. Y Jesucristo en el Evangelio lo deja muy claro.
¿Pero dónde queda el derecho a la defensa de un país? Yo sé que bueno, lo ideal sería, desde luego, apostar por el diálogo, pero con alguien como tenemos pues aquí en Europa, ¿no? Como Putin, que ha invadido Georgia y Ucrania y que solo entiende el lenguaje de las armas, frente a él, ¿qué se puede hacer si no es rearmarse? Además, la seguridad, como decimos, es un derecho legítimo de los pueblos.
Exactamente, exactamente, sí, sí, existe ese derecho y claro que sí, pero nos estamos olvidando de hacer el rearme ideológico, el rearme del diálogo, el rearme de otras vías. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se dio cuenta de que la Segunda Guerra Mundial, como todas las guerras, había sido un fracaso de civilización y comenzaron a establecerse mecanismos de regulatorios a nivel internacional para la gestión de los conflictos. Esos mecanismos han estado muy condicionados por aquellos países que tenían derecho a veto y nadie se ha planteado una renovación de estos foros internacionales y además incluso, bueno, ha habido países que se han saltado los acuerdos, ¿no? Yo creo que esta falta de honestidad y esta falta de ética también contribuye a este rearme más, como lo entendemos, ¿no? Actualmente. Existe el derecho a la defensa de los países, evidentemente, pero lo que tendríamos que intentar es no llegar a ese extremo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que vivir con este miedo a ser invadidos o a ser agredidos, ¿no? Yo creo que hay que plantear otros foros y otras alternativas.
¿Cree que en este debate sobre rearme en Europa se está dejando fuera la sociedad? ¿Está habiendo suficiente debate público?
Yo creo que evidentemente, ¿no? Y en cualquier debate y en cualquier conflicto. Hay que siempre observamos la, o sea, cuando miramos la realidad, la miramos desde una postura, desde una zona de confort relativamente, incluso quienes toman las decisiones tantas veces, pero quienes padecen las consecuencias de las guerras, de las violencias, ese pueblo, esa familia, esa madre que pierde a los hijos, esos hermanos que pierden a sus hermanos, ¿no? Esa economía que se rompe, esa falta de futuro que hace mover a la gente, tener que buscar la vida y la seguridad fuera de los países. Si nos pusiéramos en el punto de vista de esas personas y de esta realidad, la perspectiva cambiaría, la perspectiva sería muy diferente.
Escribe usted también sobre la guerra como negocio, sobre la economía de la muerte. ¿Quién fomenta el clima belicista? Habla en su artículo del sector armamentístico, de las empresas implicadas en esto.
Bueno, yo no me atrevo a señalar a nadie. Lo único que indico es que objetivamente, evidentemente, el negocio de las armas, ya lo dice también el Papa Francisco, es un negocio muy lucrativo y que, evidentemente, para que se puedan comercializar las armas se necesita que hayan conflictos activos, incluso para que se renueve todo el contingente de armas se necesita, ¿no?, que tengan una salida. Y hasta ahora, bueno, hemos visto que muchas veces estos conflictos se han promovido o se han ido desarrollando en latitudes lejanas dijéramos, a Europa o incluso al norte, ¿no?, de Estados Unidos o el norte del mundo, ¿no? Pero cada vez los sentimos más cercanos y esto es el peligro, ¿no? Yo creo que la necesidad que tenemos sobre todo es la de reclamar otro tipo de gobernanza, otro tipo de horizonte. No estamos bien.
Pues es la opinión de don Xavier Gómez, que es obispo de San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Don Xavier, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Muy amable, gracias. Lorenzo, Paloma, bueno, nos plantea cuestiones, ¿no? Y nos decía ahora mismo, hay otro tipo de horizonte, lo que pasa que parece que estamos ya en una espiral, ¿no? Complicada de detenerse. Se ha apostado por el rearme y ese parece que va a ser el camino.
Bueno, yo es que creo que tampoco ha quedado otro camino, sinceramente te lo digo. Yo he leído el artículo y tengo que reconocer que me ha gustado leerlo, porque da la impresión de que últimamente pues se escuchan y se leen muy pocas reflexiones de este tipo, que creo que también son necesarias y cumplen su papel, porque es verdad, no podemos tampoco acostumbrarnos de la noche a la mañana a hablar en estos términos. Lo que pasa es que yo sí creo que desde luego Europa ha apostado por el camino de la paz, y yo creo que en este tiempo, incluso ya llevamos bastante tiempo con la invasión de Ucrania encima de la mesa y el papel de Rusia, y creo que efectivamente con la llegada de Trump y sus nuevas alianzas y el nuevo orden mundial que está imponiendo, porque lo está imponiendo, ha hecho remover, digamos, algunas piezas, pero pienso que no es un camino elegido ni mucho menos por Europa.
También habiendo leído el artículo, hay aspectos en los que no puedo estar más de acuerdo. Creo que la advertencia respecto de el negocio de la guerra, que la guerra también es un negocio, y respecto de que los beneficiarios del negocio de la guerra no marquen en exceso la agenda, es un recordatorio pertinente y lo ha sido siempre, pero especialmente en estos tiempos, ¿no? Donde existen unas industrias y unas tecnologías que mueven cantidades astronómicas, o son susceptibles de mover cantidades astronómicas, y además industrias que en general tienen poca competencia, con lo que digamos que tiene un negocio casi garantizado. Esa advertencia no está nada más. Ahora, no sé si estoy ya tan de acuerdo con el hecho de que la disuasión no funcione. La disuasión ha funcionado. La disuasión ha funcionado en muchos ámbitos. Lo que es insensato es embarcarse en una carrera belicista y de armamento desenfrenado. Pero hacerle ver a los muchos actores internacionales que no tienen ninguna consideración por las razones o por los principios que rigen tradicionalmente el derecho a hacer la guerra, y que lo hacen saltándose a la torera todo ese tipo de valores, la mejor defensa frente a ellos es hacerles ver con los medios adecuados, sin excederse, que esa decisión no va a ser una decisión rentable para ellos. Si las sociedades abdican de su defensa y hacen ver a esos actores que existen que puede ser rentable la agresión, no nos engañemos, la agresión se producirá.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más.
A ti, Pilar.
Lo mismo, Paloma Esteban, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y este martes el gobierno ha aprobado el DNI digital y hemos aprovechado para preguntaros a vosotros, a los oyentes, pues curiosidades de vuestro DNI. ¿Cómo sales? ¿Cómo es tu foto del DNI? Que esto nos da para mucho, ¿eh? Porque no hay nadie que salga bien en la foto del DNI, o prácticamente nadie. O mira a ver el DNI, si lo llevas caducado o no, que esto también se nos pasa muchas veces. ¿Cuánto tiempo has ido con el DNI caducado? ¿Guardas, por cierto, el primer DNI que te hiciste? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Incluso aquella vez que se te olvidó y a ver cómo sales del paso. Bueno, nos ha mandado un oyente una foto de su DNI, Pilar, y es tal cual lo cuenta.
Mi anécdota de mi DNI es que puede ser cualquier persona. Solo se ve boca, nariz, ojos y cejas. Y más de una vez me ha parado la Guardia Civil y he tenido que presentar el de conducir para que vieran que era yo.
Y es así, es que es una cara blanca, no se le ve el pelo, y entonces solamente se le ven los ojos, la nariz y la boca. Es muy fuerte. Dices que puede ser cualquiera porque no tengo pelo y no tiene color.
Sí, es que ya te lo he dicho yo, que no sé quién hace las fotos del DNI. Es que no hay nadie que salga prácticamente bien esa foto. Podemos ser cualquiera.
Sin duda. Bueno, yo creo que líos con el DNI hemos tenido todos.
Hola, gente. La anécdota de mi DNI es que acababa en Capicúa 696. Fui a renovármelo y me dieron un DNI que acababa en 969. Me cambiaron la Capicúa. No vea el lío que se montó.
Ya estaba el lío montado. Madre mía. Bueno, hablamos de anécdotas hoy del DNI en el 607 1506 02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Venga, ánimo, que aunque sea martes, ya estamos a 1 de abril. Ya se ve la Semana Santa muy cerquita, empieza a salir el sol y encima es el día de la diversión en el trabajo. Y si tu trabajo no es muy divertido, resulta que hoy no estás para tonterías, quédate porque vas a pasar un buen rato. Concretamente el rato en el que le digo adiós y sale del estudio. Llega el ranking de Gemeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
O sea que hoy es el día de la diversión en el trabajo, qué jolgorio, ¿eh?
Pues es una fiesta, es como la fiesta de la democracia, ¿eh?
Igualito.
Madre mía, voy a hacer un paréntesis en mi ranking.
¿Sí?
A mí esto de la diversión en el trabajo me recuerda a las empresas estas que... hacen cosas así como súper originales para que la gente esté muy divertida, se lo pase muy bien un día.
Como gincanas y cosas así.
Eso, sí. Que me
lo hacen
da
más
un poquito.
Las multinacionales, ¿no?
Eso, y las que no, y las nacionales también, las que no son
multinacionales.
Sí, multi,
pero le ponen
también
así un nombre en inglés, ¿eh? Ahí un está, término anglosajón, eso el es, y todo building parece mucho, mucho más de lo que es.
Queda
cuando
un poco
en realidad
de cosica
es una gincana de toda la vida, vamos.
Y da un poco de cosica, da un poquito como de vergüencica, ¿no?
Es decir, tengo que hacer esto, de verdad.
De verdad, me da. Se me cierran los dedicos de los pies. Es un poquito de pringaillos, ¿no? De ay, ay. Bueno, que hoy llega abril. Estoy de fiesta, pero sobre todo hoy es el mejor día del año para Elena Furiase.
Abril, cerrar. Abril, cerrar.
La persigue, o sea, es un día que le persigue desde ese mítico
Elena
momento de la tele.
Que está hasta el gorro del mes de abril.
Eso, desde que se emitió este concurso, Elena Furiase no puede más. Y esto me ha inspirado para recordar aquí, en la tarde de COPE, 7 momentos míticos de la tele. Atención, que vienen curvas. Empezamos por los años 90. En el programa Código Rojo, presentado por Arturo Pérez Reverte, conocimos a un hombre que sufrió un robo. Él estaba convencido de lo que había pasado.
Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el Colacao. Que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible, que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más.
Le echaron droga en el Colacao. Y ha pasado este pobre hombre, el delito que sufrió quedó a un lado y todo el mundo pues ya se quedó con la droga en el Colacao. ¡Ay, qué buena la tele de los 90, Pilar! Llegaron las privadas y con ella los personajes de calidad. Atención, programa Al Ataque, Antena 3, Alfonso Arús. ¿Os suena la Sole, el
hombre,
mechero?
El mechero, la mierda. Uy, se me ha
dejado. ¡Ay, hola! ¡Quién ha sido! ¡A Sole, que te meto un guantazo, mierda! ¡Sole, la mierda, la Sole! ¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh! ¡Ay, también!
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, qué hecho spoiler! Es que esto es historia de la televisión, nos acordamos
historia
todos.
Es que son muchísimos momentos los que nos ha dado, bueno, la tele hoy.
Y qué grandes personajes sacó a la luz Arús, Alfonso Arús.
Totalmente, o sea,
Carlos
que programa
mítico también, ¿eh?
Mitiquísimo también. Aquí no se libra nadie, porque tú dices, bueno, son personajes raros que se encuentran por la calle. No, aquí no se libra nadie. Tú piensas en un programa de literatura, en la 2 de Televisión Española, grandes pensadores reunidos ante una mesa y una situación inolvidable. El poeta Fernando Arrabal se convirtió en Fernando Alvar.
Rápido. Déjame hablar. El milenarismo. Hablamos del milenarismo.
No se deja hablar.
El milenarismo va a llegar. Siempre.
Va a llegar. Déjame hablar.
Se deja hablar la minoría silenciosa.
Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada.
Entonces, exactamente.
Pero es lamentable.
Fernando Arrabal.
No se deja hablar.
Qué maravilla.
Me encanta cómo alarga las vocales. Es lamentable. Se apoya la mesa, se cae la mesa, otros
bueno,
fumando.
Es un circo, de verdad.
Y Fernando Drago diciéndole, déjame decirte que hoy estás.
Te lo digo amablemente, bueno, diciendo, por no insultarle. Seguimos con escritores a los que se les va la pinza. Qué buen invitado era Umbral.
El Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Es que es genial, ¿eh? Además, él estaba cabreadísimo.
Totalmente.
Y la gente se estaba partiendo de risa, que debe ser una sensación muy extraña.
Es que no se sabía si era una broma o no, si era una cámara oculta o si estaba cabreado de verdad. Y no, estaba cabreado, ¿no? Cabreadísimo. Pobre. Oye, pero mira, ha acuñado una frase para la posteridad, sí, sí, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Umbral sacó los pies del tiesto, todos lo hemos podido escuchar. Y seguimos hablando de vegetales. ¿Cómo olvidar a una mítica del canal 24 horas, Beatriz Pérez Aranda y su pepino?
Y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información.
¡Qué maravilla!
Lo mejor es que ya lo dice y se escucha un poco de fondo las risas, sí, de los que están en el, claro, control de realización, que estaban muertos de la risa. La gran, es que parecía, la gran Bea.
Parecía una apuesta, ¿eh? Bueno, pepinos, la cocina. ¿Cuánta tele se ha hecho en la cocina? Nos vamos directos al canal extremeño, a Extremadura Directo. Estaban haciendo una receta de merluza y a la pobre reportera, pues, se le ofreció la posibilidad
de rebozar, ¿no?
La merluza. Uh-huh. Escuchamos.
Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá.
Esto que hay que echar así, ¿no?
¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la habéis sacado! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
¡Yo qué sé!
¡Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Rico hace esta cosa! ¡Ay! ¡Ay! Ay, si es que cualquier día yo me tengo que tomar un Valium y todo, ¿eh?
¡Qué máquina el cocinero!
Bueno, es que
verdad,
la reportera, el método que tenía para rebozar, no había hecho esto en su vida, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno,
y atención a esto, esto te va a sonar, Pilar. Hablando de pobres reporteros, vamos incluso a quitar la música de fondo. Rosa, esto hay que...
¡No!
Pilar García Muñiz, no, gran protagonista, no, del siguiente,
no,
sonido.
No puede ser.
Un pobre reportero está explicando en directo para España Directo cómo se utiliza un narcotest. Todo lo demás, historia de la televisión.
El que nos va a dar el nivel, o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto,
José,
el que sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar.
¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? Te he pillado. Me he dejado, vamos, sorprendidísimo. José, no sé si me escuchas.
Sí, podemos hacer una prueba...
Ay, el vídeo. El vídeo famoso de las drogas que nos persigue desde hace, no sé, 17 años. Así, un vídeo viral en el que está José Yélamo, gran presentador de La Sexta. La Sexta Explica, le podemos ver todos los sábados. Y servidora, las cosas que tiene la tele. Lo hemos explicado muchas veces y no es lo que parece. Esto no es lo que parece, Jimeno.
Me encanta lo de, ay, José, que te he pillado. Sí. Ay, José, que te he pillado.
Sí, pero ¿quieres que te lo explique yo o que lo explique mejor él, José Yélamo?
Ah, venga.
Venga, que lo explique él, que lo explique él.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, querida Pilar? Pues, hombre, a ver, aquí hay dos maneras de contar la historia. La que genera más aplausos y más risas, sobre todo, que es que venía de un after o iba realmente drogado. Pero siento deciros que no es la realidad. La realidad es mucho más triste y menos divertida. La realidad es que no escuché a Pilar, me quedé sin retorno, no oía nada y no había cobertura. Ya sabéis que los reporteros tenemos una llamada de teléfono, que es la que hace que escuchemos el plató, y la llamada se cortó. Yo estaba nervioso, no supe salir, y el resultado fue ese vídeo que ya es leyenda de la televisión y leyenda de mi historia en la televisión, y por supuesto de mi historia con Pilar, a la que amo con locura. Un beso a todos.
Bueno, un besito a José Yélamo. Y esa es la explicación, Jimeno. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes aquello que dicen de que la realidad no te estropee un buen titular, ¿no? Pues en este caso es que la realidad no tiene nada que ver con lo que pasó. Ahí parece que José se había tomado, pues, cualquier cosa, que venía de un after y que yo soy muy mala persona y le hace la preguntita de turno. Pues no es lo que parece. Fue así, tan sencillo como eso. Estaba pactado por la mañana en la reunión de contenidos que hacíamos todos los días, bueno, como en cualquier programa de tele, en cualquier programa de radio. Aquí en la tarde también tenemos una reunión de contenidos por la mañana. Y Luz Aldama, que era la directora del programa, dijo, oye, pues que José se haga una prueba, ese test de droga que nos habían dicho que se estaba vendiendo muchísimo, ¿no?, en las farmacias, especialmente de Andalucía, que lo compraban los padres para detectar si sus hijos habían consumido algún tipo de droga. Y así se quedó, que José además iba a llevar una camiseta usada, porque había que pasar una tira reactiva por sudor, por una prenda usada. Lo que pasa que eso no se vende en el vídeo. Claro, yo le hago la pregunta pactada a José, que José sabía que se tenía que hacer la prueba, pero sucede eso, que pierde el retorno, el pinganillo. No oye que yo le hago la pregunta y por eso él pone esa cara de póker diciendo, ¿me ha hecho la pregunta o no me ha hecho la pregunta?
Es que además coincide esa cara de no escucho nada, que se queda así justo con tu pregunta. O sea, bueno.
Y yo para hacerme la simpática le digo, José, te he pillado, ¿sabes? Pues estas cosas para adornar un poco aquello. ¿Y qué pasa? Que José ya reacciona cuando recupera el sonido, se hace la prueba con esa prenda sudada que había llevado al directo y da negativo. Que lo sepa toda España que...
Eso es.
Que lo sepa todo el mundo que Jimeno, fíjate, me sigue llegando este vídeo, pues yo creo que 2-3 veces por semana a través de WhatsApp.
2-3 veces por semana.
Te lo aseguro. A través de WhatsApp. A través de Instagram, a través de todas las redes sociales, la gente me dice, jejejeje, ¿esta eres tú? Digo, sí, esta soy yo, la del vídeo de las drogas.
Madre mía. Bueno, grandes momentos de la tele que yo creo que tengo que volver a repetir porque son historia de la tele, historia de España.
Historia de España, esto es así. Momentazos de la tele, yo creo que esto requiere parte 2, ¿eh? Porque hay muchos buenos vídeos que nos ha dejado el mundo de la televisión. Otro día lo podíamos hacer también con la radio, que también tiene sus momentazos.
Uy, madre mía.
Oye, Jimeno, ¿tu DNI lo llevas actualizado?
Sí.
¿No lo tienes caducado?
No lo tengo caducado.
¿Y en la foto, si la miramos, te reconocemos o no?
Pues yo me hice un poquito de Photoshop. Tengo un amigo que es fotógrafo y le dije, estoy harto de salir como un efeomo cada vez. Yo salgo guapo, lo que pasa es que como yo tengo tanta cabeza, es alucinante porque en mi DNI no se ve el borde blanco. O sea, casi no se ve, casi es todo cabeza. O sea, es terrorífico.
Las fotos del DNI que tienen lo suyo. Hoy estamos hablando de esto con los oyentes. Sí, ¿y qué nos cuentan, Rosa?
Es la segunda persona, Jimeno, que nos dice es que no se le ve pelo. Antes nos comentaba un oyente que efectivamente su foto es una carita blanca, como un emoji blanco, porque no se le ve pelo tampoco. Y estaba bastante disgustado con la foto. También hay mucha gente muy fan de lo digital y gente que lo es menos. Esta, por ejemplo, es Conchi de Sevilla.
Bueno, buenas tardes, gente. Yo ya tengo la aplicación de hace ya un montón de tiempo en el móvil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, siempre llevo la cartera, pero por ejemplo mi marido, que nunca lleva la cartera, pues la verdad es que cuando le dicen el carnet, digo, ay, espérate, que te voy a enseñar la aplicación. Y la verdad es que yo en el carnet, la ITV, yo siempre cojo cita antes, yo no espero nunca que se me caduque. Nunca, nunca, nunca. Y yo, por supuesto, que los colecciono. Hombre, verte ahí la evolución de la foto, eso es épico. Buenas tardes, gente.
Eso es épico. No sé yo si es épico.
Hay que guardar los DNI, sí. Yo también los guardo.
Yo no los guardo, ninguno, cero.
Y los pasaportes también.
Bueno, pero yo los pasaportes por los sellos, como te sellan a cada país que va...
Claro, tengo hasta el primero con carita de sueño que me hicieron para pasar a Portugal, no sé, con 4 años tendría yo a todos los hermanos. Venga, pasaporte de un día para otro para ir a Portugal. Estamos, pues de esto, familia viajera, pues de Badajoz a Portugal, ¿qué hay? Una fronterita de nada. Venga, niños, al fotomatón. Y así, el primer pasaporte.
Pero hay gente que sí que les guarda, y lo de la foto, pues claro que siempre da mucho juego lo que venimos contando.
Hola, gente, a mí me pasó algo muy grave, porque llevo una época muy mala de mi vida, que tenía muy mala cara y estaba muy malamente, y me tenía que renovar el DNI. Entonces voy a hacerme las fotos y cuando salieron estaba tan mal, que le dije ahora al fotógrafo si me podía retocar la foto. Y va el fotógrafo con mucha mala leche y me contesta, señora, que eso es para la Guardia Civil, no es para regalársela al novio. Y yo ya no sabía dónde meterme. Y la tengo la foto todavía, pero nadie me conoce por el DNI.
Normal, es que muchas veces cualquier parecido es pura coincidencia.
Yo confieso que me he repetido las fotos para un DNI. Me las hice, fui a un sitio y no me gustó y no me atreví a decirlo. Oye, vaya porquería de fotos.
Hombre, ya ves.
¿Y te has hecho? Hombre, que se me fue a otro sitio.
Yo me he hecho un book, sí, no te digo. Sí.
Hombre, que luego eso lo tienes que ver casi todos los días de tu vida.
Ya, sí, estamos de acuerdo, por eso
una
decimos...
Una foto decente, por favor, no cualquier foto.
Ay, madre.
Y luego es que da también un poco de apuro, porque ahora las fotos desde hace muchos años son digitales, pero nos da apuro decirle, ¿puedo repetir?
A mí me encantaría decirle, ¿puedo ponerle unos filtros? Le digo cuál. Le digo el nombre, lo puede buscar. Y pestañitas, me puede poner pestañitas, por favor.
Es que con los fotógrafos pasa con los peluqueros. Tú nunca le dices, oye, cuando te dicen, ¿te gusta cómo te ha quedado? Nunca le dices que no.
Bueno, pero
le dices,
mira,
uy, qué bien, qué bien.
A los peluqueros vas con una foto y le dices, mira, ponme como está.
Claro.
¿Sabes? Pero en el DNI eso de momento no lo puedes hacer.
Ya, pero es un corte cuando te han hecho una foto. Decir, ¿me la repites? Bueno, te la pueden repetir una vez porque a lo mejor los ojos los tienes entreabiertos, no abiertos del todo. pero no sé.
Yo nunca lo he pedido. No he visto que hay gente con cara de buenos amigos para repetirme la foto, también te digo, ¿eh? Bueno, DNI, anécdotas y oyentes que siempre lo llevan encima.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de las que se guardan los DNIs. Todos los que me han dado, porque ha habido veces que no me lo han querido dar. Me acuerdo una vez que no me lo dieron. No sé el motivo, pero bueno. Tengo el de mi padre guardado, de mi hija. Y yo soy de las que siempre he ido con el DNI. Siempre, toda la vida, a todos los sitios. Y sí, sí que se me parecía, la verdad. Y luego tengo a mi hija que no lo coge nunca. Nunca lo lleva encima. Creo que mientras pueda seguiré llevando el físico. A mí me va más lo tangible.
Ay.
Pero bueno, al final todos acabaremos con todo en el móvil. Una pena.
Toquetear el DNI en este caso. Bueno, volvemos a la foto porque mira, decía esta oyente que la foto de su DNI sí que se le parece. Porque, a ver, alguna buena sí que hay, claro.
Pues francamente, gente, yo el primer carnet de identidad no lo guardé porque aquello era una venganza. Eso no era una foto, era una venganza. Y sí tengo guardado uno, que fue el penúltimo en el que que estaba guapísima de la muerte. Y el antepenúltimo, que me encontraba muy guapa. Pienso que tantas cosas llevarlas en el móvil, eso va a acabar creando muchos problemas, sobre todo cuando te roben el móvil. Que tengáis buena tarde, un besazo.
Eso es mejor no pensarlo, pero puede pasar desde luego. Pero mira, esta oyente solo guarda los DNIs en los que la foto está, ella está guapa. En las que se ve bien, en las que no, no lo guarda.
Fuera. No, hay que guardar todos para ver la evolución y luego echarte unas risas también.
De hecho, hay gente que es auténtica coleccionista de DNI.
Buenas tardes, gente. Yo pensé que mi marido había entrado en una enajenación mental cuando descubrí el otro día que guarda todos sus DNIs desde el minuto uno hasta el día de hoy. Ojo, tiene 70 años. Le pregunté que para qué guardaba esos DNIs. Me dijo, tú déjalos ahí, que son recuerdos. Pero veo que no es original, veo que hay mucha gente que hace lo mismo.
Bueno,
sí,
es verdad.
Te pido disculpas.
Hay mucha gente que los guarda, como estamos viendo, y hay mucha gente, pues eso, que le gusta su foto y otra que está disgustada con la foto.
Hola, buenas tardes, gente. Yo el verano pasado me tuve que renovar el DNI. Yo soy una persona delgadita, tengo la cabeza chiquitina. Pues bueno, yo no sé cómo me hicieron la foto, salgo que parece que tenga una cabeza...
como Jimeno.
Como una sandía, claro. De grande.
Como una sandía.
Bueno, madre mía. Cabezona. Eso sí. Oye, que se ve que soy yo. En fin, un abrazo.
Pero con la cabeza, adiós. Como una sandía de grande. A ver, ¿por qué?
Hay fotos que nos distorsionan, no, claro, lo sé, no lo sé. El caso es que estamos hablando del DNI, anécdotas del DNI y la foto del DNI que ya vemos que da para mucho. Jimeno, gracias.
A vosotras. Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque, no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un
Mutuero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un Mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Mutuero naces, pero Mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte Mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
A vueltas con los menores migrantes no acompañados en Canarias, ahora el Supremo da un ultimátum de 10 días al gobierno para que se haga cargo de 1000 menores solicitantes de asilo en las islas. A las puertas de un centro de menores en Tenerife está Alberto Herrera.
Sé que no es común que un medio de comunicación entre en un centro de menores migrantes, pero lo hemos hecho.
Mi futuro, porque yo estudio aquí enfermera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.